7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta segunda hora de la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila, encantado de acompañarte, de estar contigo hasta las 8:30, hasta que arranque Iglesia Noticia aquí en COPE. En este domingo, en este 11 de septiembre del año 2022, una jornada que, primero en lo meteorológico, la verdad es que nos devuelve en casi todo el país a un escenario de cielos despejados y de temperaturas, bueno, iba a decir bastante agradables, casi veraniegas. Hoy 38 grados se van a alcanzar en Bilbao, por ejemplo, 37 en Toledo, 36 en Madrid, algunas nubes aisladas en el norte de nuestro país, pero en general cielos despejados y, ya te digo, temperaturas más que agradables. Así que hoy, pues, un domingo fantástico para ir a, yo que sé, una barbacoa con los amigos, por ejemplo, ¿no? Qué buen plan que podríamos organizar. Bueno, hoy es un día especial por muchos motivos. Seguro que alguno de ellos ya se te ha venido a la cabeza cuando he recordado la fecha de hoy, este 11 de septiembre.
¡Holy fuck!
Bueno, efectivamente, han pasado 21 años desde aquel atentado que lo cambió casi todo en las calles de los Estados Unidos. Un país que dejó de sentirse seguro en su propia casa. Y por extensión todos sufrimos ese trauma de ver cómo caían dos torres que, más que metal y cemento, representaban una forma de vida. Aquellos atentados causaron 2.700 muertos y desaparecidos y abrió una nueva era en la política exterior de los Estados Unidos, que invadió Afganistán y luego Irak en busca de una venganza difícil de encontrar. Así que este 11 de septiembre es un día de recuerdo de lo sucedido en Nueva York, de ese tiempo que finalizó ese día, de esa nueva era que arrancó. Pero este 11 de septiembre es también un día para la historia del Reino Unido, una nación que desde ayer ya cuenta oficialmente como rey con Carlos III.
Three cheers for His Majesty the King. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray!
Bueno, pues así de efusivos se mostraron ayer los británicos al celebrar a su nuevo rey. Más protocolario, desde luego, fueron las declaraciones previas. Primero en el castillo de St. James, después en Londres, donde, en todo caso, siguieron sonando las salvas. Otro día más, los ingleses demostraron al mundo la belleza de las tradiciones, lo bello que se esconde en aquello que es permanente. El equipo de periodistas de COPE estuvo durante todo el día hablando con ciudadanos anónimos que, ingleses y todo, no podían evitar la emoción que sentían al recordar la figura de su reina.
Es difícil, es muy triste porque la reina se ha ido y nos ha dejado, pero también ha dejado un legado importante, porque a la vez es futuro para darle un nuevo brillo y un nuevo enfoque al Reino Unido. Con un nuevo rey, espero que siga los pasos de la reina y que haga un gran trabajo.
Bueno, el nuevo rey, que por la tarde se reunió con el arzobispo de Canterbury, también con la primera ministra, con Liz Truss, y que por la mañana tuvo otra intervención ante sus súbditos, un discurso en el que el rey afirmó que seguirá el ejemplo de su madre.
Soy muy consciente de esta gran herencia y de las tareas tan grandes y responsabilidades de la corona que ahora recaen sobre mí.
Tras estas palabras, el rey se sentó a firmar un documento que certifica que realizó el juramento en presencia de la reina consorte, Camila, y del príncipe de Gales, Guillermo, que hicieron de testigos. También autorizó, por cierto, que el día del funeral de Isabel II, cuya fecha no se ha confirmado, pero que se espera que sea el 19 de septiembre en la abadía de Westminster, sea festivo en el Reino Unido. El funeral de la reina, por cierto, que sea cuando sea, contará con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, según confirmaba ayer mismo, y previsiblemente con la del rey Felipe VI, no la del rey emérito, como también desvelaba aquí en COPE el viernes Carlos Herrera. Bueno, ¿y qué tenemos por delante en las próximas horas. Lo fundamental, precisamente, es saber cuándo abandonará Balmoral el cadáver de Isabel II. Bien, parece que el féretro de la reina viajará hoy domingo hasta Edimburgo, donde reposará en el Salón del Trono del Palacio de Holyrood, que es la sede del Parlamento escocés. Va a tardar un rato en llegar el coche, porque al parecer va a ir haciendo paradas en diferentes localidades, ¿no?, de la comarca, que se sienten, bueno, emocionalmente muy vinculadas, ¿no?, al castillo de Balmoral. Bueno, y nos queda un acontecimiento, te decía que era recordado por varios motivos este 11 de septiembre. Nos queda uno por recordar, ¿no? Es el día en el que, según el relato histórico que hacen los independentistas catalanes, se conmemora la lucha de Barcelona en el año 1714, en la Guerra de Sucesión. Desde luego no fue la lucha de unos aguerridos separatistas contra el supuesto Estado opresor español. De hecho, fue una batalla más de una guerra civil, de una guerra de sucesión, en la que unos y otros apoyaban a bandos distintos. Y eso es todo. Pero el relato es el relato, esté o no construido sobre orígenes ciertos, y con ese relato por bandera, los más adeptos a la causa volverán este domingo a salir a las calles de Barcelona y de otros municipios, aunque en la manifestación de este año, es verdad, habrá una sonora ausencia, porque, salvo sorpresa, no asistirá el presidente de Cataluña, Pere Aragonès. Anoche, en el discurso que dirigió a sus ciudadanos, trató, digamos, de hacerse perdonar por no ir a esa manifestación, y echó mano de los básicos del independentismo. Lo volveremos a hacer, volveremos a votar, España nos roba.
Cataluña será lo que la ciudadanía decida, lo que la gente quiera. Por eso la ciudadanía de Cataluña debe poder escoger entre un Estado obsoleto que no responde a las necesidades de la ciudadanía, como vemos, por ejemplo, cada día con el nefasto e inaceptable servicio de Renfe, o una República catalana con todas las herramientas para hacer más fácil la vida de la gente.
En fin, que vistos así en perspectiva, estos tres acontecimientos son totalmente diferentes, ¿no? Sobre todo porque dos de ellos son realmente historia, y el otro, bueno, el otro solo es la pequeña historieta de un grupo de gente que cada vez está más sola. Porque ese es el gran éxito, si se puede llamar de alguna manera, de estos 10 años de enfrentamiento y violencia. La sociedad catalana está hoy más fracturada de lo que estaba. Hay menos diálogo, menos consensos, menos acuerdos. El monotema de la independencia no solo ha enquistado las relaciones entre unos y otros, es que ya ha conseguido incluso que hasta los unos anden a tortas con los propios unos. Los que van a manifestarse esta tarde probablemente representen, yo que sé, al 20, al 30% de los independentistas. Imagínate lo que representan en el conjunto de la sociedad catalana, que hoy está, como estamos el conjunto de los españoles, a otras cosas. Y en este sentido, quizá esta diada de 2022 sea un buen momento para recordar que Cataluña sufre una brutal crisis energética como los demás, una brutal crisis de precios como los demás, y una brutal crisis de credibilidad en sus instituciones casi como ningún otro. Y que buena parte del tejido industrial de la comunidad salió horrorizada de esa región cuando un tal Puigdemont y un tal Junqueras decidieron darse el gustazo de declarar la independencia durante 4 segundos. Menudos héroes. Lo dicho, es hoy un buen momento para que, aunque sea por la crisis que compartimos, volvamos a poner en el debate público los problemas reales de los ciudadanos, que en Cataluña, en Madrid y en cualquier lugar, aunque no solo, tienen más que ver con la cartera que con la bandera. Así que en este 11 de septiembre, buen momento para volver a lanzar este llamamiento, a volver a unirnos en lo que verdaderamente nos une, que en este caso es una crisis. Y ahora te cuento otras noticias del día de este domingo, de este 11 de septiembre tan para la historia, con la ayuda de Sandra Senjo. 200 días
de guerra en Ucrania. Lo que pretendía ser un ataque relámpago se ha convertido en una guerra de desgaste donde nada ha salido como el Kremlin planeaba. De hecho, ahora mismo los rusos huyen de ciudades como Kharkov o Jersón.
Sin control.
Así avanza el incendio más activo en este momento, que es el de los Guájares en Granada. 270 efectivos han estado trabajando toda la noche en un fuego que ya ha quemado más de 2.500 hectáreas, mientras el viento sigue dificultando la las tareas de extinción.
Inmigración.
Durante el fin de semana, decenas de embarcaciones han sido localizadas tratando de llegar a las costas españolas. En total, 400 inmigrantes que han sido rescatados, la mayoría de ellos en las Islas Baleares, aunque también en puntos de Andalucía o Alicante.
Y en los deportes, hoy el tenista español Carlos Alcaraz puede hacer historia
y conquistar su primer Grand Slam en la final del US Open contra Casper Ruud. Además, la selección española ya está en cuartos del Eurobásquet, y en fútbol, tras las victorias de Barcelona, Atlético, Español y Rayo, hoy se juega el Real Madrid-Mallorca, el Elche-Athletic de Bilbao, el Getafe-Real Sociedad y el Betis-Villarreal. Todo puede seguirlo a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de juego de COPE.
Y en cuanto al tiempo, Sandra, hoy por fin llega Daniel.
Los restos de este huracán que se van a hacer notar a últimas horas de este domingo, ese frente que llegará por Galicia y que va a dejar fuertes vientos y también lluvias, pero que también hará que los termómetros se disparen, especialmente en el Cantábrico.
Bueno, y una noticia que acabamos de conocer, dos personas han perdido la vida y otras 5 han resultado heridas leves esta madrugada en el incendio de una vivienda en Madrid. Al parecer, el incendio se ha producido en la tercera planta de un edificio de 4 alturas en la calle Calamón, en el madrileño distrito de Latina. Por causas que aún se desconocen, hay 2 muertos, 2 personas que han perdido la vida y otras 5 que han resultado heridas de levedad. Son las 7:11, 6:11 en Canarias. Venga, dame un minuto y ordenamos toda la crónica general de la actualidad.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar notablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.935, 97935, serie 30030.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, en un instante nos vamos a situar en el Reino Unido para analizar todo lo que ha dado de sí la proclamación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra, pero antes queremos mirar a esta hora de la mañana a Ucrania, porque se cumplen, te lo estamos contando, 200 días desde el inicio de la guerra. Y la situación actual nos deja el avance de las tropas ucranianas, mientras que el ejército ruso parece que se desmorona por momentos. Desde Kiev se muestran optimistas y aseguran que tan solo bastarán unas victorias más para que los hombres de Putin salgan corriendo. Esta es una expresión que decían ayer desde el ejército ucraniano. Moscú, por su parte, prefiere restar importancia a su repliegue y asegura que se trata de un reagrupamiento de soldados y no de una huida. Durante estos 7 largos meses, la zona este de Ucrania ha sido la más damnificada, mientras en Kiev la situación es de calma tensa. Por ello, sus alumnos han podido volver a clase. Es el caso del Colegio Miguel de Cervantes de la capital. Anastasia estudia allí.
En mi querida escuela, por eso estoy muy feliz. Ahora, yo puedo estar en la escuela, porque es lo mejor estar en la, estudiar en la escuela, comunicarse con la gente en la escuela, sino ver los profesores por la computadora.
Bueno, a partir de las 7:30 de la mañana vamos a dedicarle más tiempo a la vuelta al colegio en Ucrania. Interesantísimo, esos minutos de radio que hemos preparado para ti. Vamos a volver a ese colegio Miguel de Cervantes de Kiev y a escuchar testimonios de profesores, de niños, de cómo están viviendo entre las bombas esa vuelta a la aparente normalidad. También, por cierto, a partir de las 8 vamos a analizar con el experto en geopolítica Chema Gil el vuelco que parece que está dando la guerra en un domingo en el que se cumplen, ya te digo, 200 días de conflicto y en el que tenemos que volver a fijar nuestra atención y nuestra mirada en lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Fin de semana histórico para el país tras un sábado en el que Carlos III ha sido proclamado formalmente rey. En la ceremonia, el ya nuevo monarca ha homenajeado el ejemplo de vida y la inigualable dedicación, decía, de su madre, la reina Isabel II. Una cita también de reencuentros y muchas imágenes que nos ha dejado este nombramiento. Nos vamos a ir en directo a esta hora, 7:15, 6:15 en Londres, con Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Desde la puerta del Palacio de Buckingham, donde no cesan de pasar ciudadanos. Las flores han tenido que empezar a distribuirse por los árboles de Green Park para hacer pequeñas montañas alrededor de los troncos con tal de despejar la verja de Palacio. Hay personas que han pasado aquí la noche, hay tiendas de campaña y no se van a mover, no quieren perder detalle, como ayer sábado cuando pudieron ver al príncipe Carlos, incluso cuando no estaba previsto salir a saludar a la multitud. Fue el día de la proclamación oficial, hasta en dos ocasiones, del nuevo rey, Carlos III, y aquí se empieza a percibir no solo cariño al heredero, sino a Camila. Ya hablan de ellos como el rey y la reina, no hacen diferencias y están orgullosos de que les representen, o al menos, claro, eso es lo que nos dicen los que están por aquí día y noche. Hubo otro momento que marcó la jornada y seguramente el resto de los funerales o de las pompas fúnebres, que es en Windsor, a una hora donde ha residido la reina hasta que ha empeorado en los últimos tiempos y se quedó en Balmoral. Pero allí aparecieron los fabulosos cuatro, los antes llamados Fab Four, William, Kate, Harry y Meghan, juntos para saludar a las personas que se congregaban y ver las muestras de condolencia. La foto está, la rama de olivo tendida aparentemente por William a su hermano, que finalmente aceptó. Así que hay algo, dicen hoy en todos los periódicos, que la reina ha conseguido después de fallecer, y es que sus dos nietos vuelvan a estar juntos, o al menos a compartir posiciones públicas con sus respectivas mujeres.
Gracias, Paloma. A partir de las 8 volveremos a contactar contigo desde las calles de Londres. Una jornada realmente especial para todo el país y para la ciudad, para la capital británica, que ha inaugurado el nuevo mandato con hurras y cañonazos. Desde los más mayores hasta los más jóvenes se han hecho eco de esta celebración para la historia. A pie de calle ha estado también nuestro compañero y director de la tarde de COPE, Fernando de Aro, quien ha vivido en primera persona esa gran celebración con la población inglesa. ¿Cuáles son los ánimos de los británicos? Fernando, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Aquí en Londres, después del shock de la muerte de la reina Isabel, parece que las cosas se van tranquilizando. Hay una mezcla de sentimientos en la calle cuando hablas con la gente. Por un lado, en las últimas horas se ha producido la proclamación del rey Carlos y eso ha provocado optimismo, deseo de que el rey sea una referencia de unidad, aunque todo el mundo sabe que su hijo Carlos nunca será como la reina Isabel. Optimismo y luego tristeza. Tristeza porque todavía los británicos están digiriendo la pérdida de su querida reina. He estado en Westminster Abbey, que es la abadía de Westminster, y ahí he hablado con una persona que salía de rezar por su reina.
Tenía que estar ahí. Ella ha formado parte durante mucho tiempo de mi vida y la de mis hijos. Así que es importante decir adiós, estar más cerca de ella.
La reina Isabel, una reina que sigue siendo muy llorada.
Gracias, Fernando. Aunque no solo Reino Unido se ha vestido de luto, no solo llora, como decías, el Reino Unido para despedir a uno de sus mayores símbolos, sino todo el mundo está mostrando sus condolencias desde que se conocía la noticia del fallecimiento de la reina. Aquí en España, la colonia británica también ha recordado con cariño y devoción la figura de The Queen, un reinado que ha marcado la vida de muchas generaciones, Luis Rafael.
Decenas de personas han acudido hasta la Embajada del Reino Unido en Madrid para rendir un último homenaje a la reina Isabel II. La mayoría españoles, jóvenes como Jaime, de 21 años, que a pesar de no tener vínculos con las islas, sí que guarda una gran afección a la monarca.
Ha sido un icono para todos nosotros, para todo, tanto británico, gente de la Commonwealth y como también de todo el mundo. Ha sido la reina por excelencia.
También, aunque menos, han llegado algunos británicos. Por ejemplo, Abe, hongkonés de nacimiento, que emocionado ha acudido para agradecer a Isabel II la llegada de la democracia a su país. Recordemos, antigua colonia británica.
I was born in Hong Kong, and Hong Kong was a colony. In modern...
Todos han firmado en el libro de condolencias, que sigue disponible durante los próximos días. Junto a él presidiendo, un retrato de la reina y a ambos lados, las banderas de Reino Unido y España. Banderas que seguirán ondeando a media asta.
Hacemos una parada a esta hora también en Cataluña, que vive este domingo su diada más descafeinada de los últimos años. Junts pel Cat, Esquerra, han protagonizado en las últimas horas su enésima bronca a las puertas de la manifestación de este domingo. De nuevo, la mesa de diálogo ha sido el detonante. Tal es el clima de tensión que, salvo sorpresa, no se espera que el presidente del gobierno catalán haga acto de presencia. Un Pere Aragonès que esta pasada noche daba su tradicional discurso en el que, eso sí, se ha pronunciado sobre el referéndum.
Por ello, Cataluña volverá a votar. Es inevitable porque es la propuesta más inclusiva, porque es la propuesta que genera más consenso y porque votando y ofreciendo a la ciudadanía la capacidad de decidir el futuro del país es la única manera de resolver el conflicto con el Estado.
Bueno, y por tercera noche consecutiva, 270 efectivos del incendio de los Guájares en Granada han seguido trabajando sobre el terreno. Un fuego que permanece activo y sin control y que ya ha arrasado 2.500 hectáreas. El viento sigue dificultando las tareas de extinción, como ha explicado Juan Sánchez, que es el director del Centro Operativo Regional del Infoca.
Pero hemos llegado trabajando aquí hasta el camino.
Sigo yo.
Y tenemos fuego aquí en la parte de abajo y en la ladera de enfrente que nos tapa el humo, que es donde está descargando los camos.
Y mañana lunes está previsto que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, continúe sus reuniones con las grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores para abordar ese polémico tope al precio de los alimentos.
Hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además ha funcionado. No he hablado con la patronal ni con los sindicatos más que de forma con alguno de ellos oficiosa. Tenemos también que atender a los productores.
Esto decía la vicepresidenta del gobierno esta semana, anuncio del que pocas horas después se desmarcaba el Partido Socialista, alegaba ser incompatible con la normativa europea. Por su parte, Yolanda Díaz ponía como ejemplo una propuesta abordada por Sarkozy en Francia en el año 2011 para limitar los precios. Dicha medida incluía una selección semanal de un mínimo de 10 productos que las cadenas de supermercados se comprometían a vender a precios asequibles. ¿En qué consistía esa medida de Sarkozy? Lo recordamos con la corresponsal de COPE en Francia, Asunción Serena.
La operación consistía en una selección de una decena de productos por menos de 20 euros que cada semana permitían a una familia de 4 personas realizar 3 comidas equilibradas. La cesta debía contener al menos una fruta, una verdura de temporada, carne, pescado, un producto lácteo y otros transformados como pasta, arroz o cereales. La operación duraba 3 meses y aunque no estaban obligadas, las grandes marcas de distribución se comprometieron a hacerlo. El objetivo era probar a los franceses que a pesar de la subida de precios de los alimentos, debido al aumento del precio de las materias primas agrícolas, era posible comer equilibrado a un precio abordable. Pero las asociaciones de consumidores denunciaron que se trataba más bien de una operación de comunicación, ya que en unos casos ofrecían productos que ya se habían utilizado en otras promociones. Otras veces servían para deshacerse del stock y en otras eran los productos más caros que otros similares que se vendían en la tienda. Además, el consumidor se resistía a cambiar sus hábitos alimentarios. La medida se prolongó durante un año, pero las distribuidoras fueron abandonándola poco a poco.
El martes vamos a conocer el IPC definitivo de agosto. El dato adelantado situaba el coste de la vida en el 10,4%. Para tratar de frenar la escalada de los precios, como sabes, y para enfriar la economía, el Banco Central Europeo ha aprobado esta semana la mayor subida de tipos de su historia, hasta el 1,25%. Como habrás notado, la primera repercusión de ese incremento va directa a las hipotecas de tipo variable, que se van a encarecer hasta niveles que no se veían desde hace más de una década. Alicia García.
Suben los tipos y sube el Euribor, con el que se calcula la mayoría de las hipotecas. Ahora, con ese indicador por encima del 2%, una hipoteca media se encarecería unos 180 euros mensuales. En este contexto, los expertos consultados por COPE advierten de que debemos acostumbrarnos a convivir bastante tiempo con elevadas tasas de inflación. Nos hablan de un 5 o un 6%. Y ojo al riesgo de estanflación. Es decir, precios por las nubes unidos a un estancamiento económico. Pablo Gimeno, economista de cabecera del programa de Cristina, advertía de la que se nos viene encima.
Las hipotecas ya están en el Euribor. Ayer tocó el 2 y pico%. El Euribor, el 2%, la gente que no lo entienda muy bien, hay que sumarle el diferencial. Venimos del menos 0,5. Quiere decir que habrá familias que pasen a gastarse todos los años entre 5 y 10 mil euros en el pago de interés. Con lo cual, esta es una consecuencia que nos pilla de pleno.
Y otro aviso de los expertos: las hipotecas no deben suponer más del 35% del salario.
Bueno, y ahora tenemos que volver a hablar de la crisis de los microchips. Su escasez en todo el mundo está afectando a numerosas industrias relacionadas con las nuevas tecnologías. Sin ir más lejos, la falta de estos semiconductores están provocando esta semana la paralización de las fábricas de Renault en Valencia y en Valladolid. También mañana lunes y el martes, Valladolid, Carolina Tabanera.
Los próximos lunes y martes, la planta palentina de Villa Muriel de Cerrato se suma a la factoría de la marca del Rombo en Valladolid, que ya paró el pasado viernes, y ambas van a interrumpir la producción esas dos jornadas. La crisis de los microchips obliga a establecer este mecanismo de flexibilidad. La empresa solventa el contratiempo evitando un ERTE y tras haber normalizado sus ritmos de producción gracias al tirón del Captur y al estreno del Austral. Rubén González, de Comisiones Obreras.
Suerte tenemos que tenemos flexibilidad interna. Estamos parando con flexibilidad, días a cargos de la bolsa de horas. Por lo tanto, ahora mismo no tenemos ningún ERTE en las fábricas.
El sector de la automoción ha protagonizado ya varias paradas y Renault no se ha librado del desabastecimiento.
Te recuerdo esta noticia de última hora que te apuntábamos a las 7. Dos personas han muerto y otras 5 han resultado heridas leves esta madrugada en el incendio de una vivienda en Madrid. El incendio se ha producido en la tercera planta de un edificio de 4 alturas de la calle Calamón, en el madrileño distrito de Latina. Enseguida llegamos a las 7:30, serán las 6:30 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Y por qué no organizamos una corrida de toros?
Tarde de toros en la pantalla de 13.
¡Ahí va!
Dos películas. Dos con los mejores espadas del cine español.
Tenemos una cuenta pendiente.
Chantaje a un torero.
Una palabra y acaban conmigo.
Y la becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Soy 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno. De juego, los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Te saluda Guillermo Vila. Gracias por estar al otro lado de la radio. Sigues en la mañana del fin de semana. Gracias por madrugar con nosotros. Enseguida nos situamos de nuevo en el Reino Unido y te cuento las noticias fundamentales de este día. Pero antes, déjame que te recuerde a esta hora este día en el que estamos, un día especial, de esos que inmediatamente nos remiten a otro. Hoy es 11 de septiembre.
¡Holy fuck!
Aquel otro 11 de septiembre de 2001, los terroristas de Al-Qaeda secuestraban 4 aviones, estrellaron 2 de ellos contra las Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono y el cuarto se estrelló en Pensilvania tras un motín a bordo. En total, 2.977 personas fueron asesinadas o desaparecieron. La nación más grande del mundo fue golpeada en el corazón de sus principales centros de poder.
Estos actos de asesinatos en masa tenían la intención de asustar a nuestra nación, de llevarnos al caos y a escondernos, pero fallaron. Nuestro país es un fuerte, un gran pueblo fue movilizado para defender a una gran nación. Los ataques terroristas pueden hacer temblar las bases de nuestros edificios más grandes, pero no pueden tocar las bases de los Estados Unidos. Estos actos sacuden las estructuras de hierro, pero no pueden hacer mella en los fundamentos de nuestras convicciones.
Era la reacción del presidente Bush. Para el recuerdo queda esa imagen del presidente horas antes de esta declaración, cuando en medio de un acto con niños del estado de Florida, un asesor le comunicaba al oído: América está siendo atacada. Ahora, 21 años después, el presidente Joe Biden iba a ser el encargado de conmemorar este triste aniversario con un discurso. Washington, Juan Fierro.
Como cada año, Estados Unidos rinde tributo y recuerda a las más de 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En Nueva York, en la sede del Pentágono, muy cerca de Washington, y en Shanksville, en el estado de Pensilvania, volverán a sonar las campanas y se volverán a escuchar los nombres de todos los fallecidos. El presidente Biden estará presente en el Pentágono, desde donde se dirigirá a la nación, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris estará en Nueva York. Los actos comenzarán con un minuto de silencio a las 8:46 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, hora en la que el primero de los aviones, el vuelo 11 de American Airlines, impactaba contra la torre norte del World Trade Center. A este momento de silencio seguirán otros 5, coincidiendo con el impacto del segundo avión en la Torre Sur, el derrumbe de ambas torres, el ataque al Pentágono y la caída del avión en Shanksville, en Pensilvania.
Gracias, Juan. A esta hora, ahora sí, contamos otras noticias de este día que debes conocer y que repasamos en titulares con Juanjo Prados. Carlos III ha sido proclamado nuevo rey de Inglaterra en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio de St. James.
El nuevo monarca pronunció un breve discurso en el que ha asegurado sus intenciones de seguir el ejemplo de su madre. En el acto destacó la presencia de la reina consorte Camila, la del heredero al trono Guillermo y la de la nueva primera ministra británica, Liz Truss. Los restos de la difunta Isabel II serán trasladados hoy hasta Edimburgo por carretera y los ciudadanos de Reino Unido podrán mostrar sus respetos a la comitiva fúnebre.
Se cumplen 200 días del inicio de la guerra de Ucrania con avances de las tropas locales.
Ya han pasado casi 7 meses desde el inicio de la invasión. El ejército ucraniano ha recuperado más de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio y avanza con buen ritmo al noroeste del país. Los rusos aseguran que sus tropas no se repliegan, sino que se reagrupan para fortalecerse. Mientras, ciudades como Kiev han recuperado ya cierta normalidad y sus alumnos han vuelto a las aulas.
Cataluña celebra hoy una diada marcada por la división del independentismo.
Será la 10ª edición de la manifestación independentista, aunque la menos influyente de todas. Con la ausencia de ERC, el movimiento ha perdido el mayor de sus apoyos y la manifestación tan solo será representativa para una cuarta parte del independentismo. Sin embargo, aseguran que no será la última y la Asamblea promete continuar hasta lograr que Cataluña sea independiente.
Continúa la llegada de inmigrantes en patera a las costas del Mediterráneo.
Esta misma madrugada han llegado 8 pateras con más de 100 personas de origen magrebí y subsahariano a las Islas Baleares. Solo en los 2 últimos días ya han llegado al archipiélago 15 pateras con más de 200 personas y también se han interceptado en la Comunidad Valenciana 3 embarcaciones con una 30ª de inmigrantes, 5 de ellos menores, en las costas de Calpe y Benidorm.
Y las reuniones de la vicepresidenta Yolanda Díaz para tratar de limitar los precios de algunos productos seguirán durante la próxima semana.
Mañana se sentará con las grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores para abordar y tratar de buscar un acuerdo que tope los precios de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos, justo en una semana en la que conoceremos los datos definitivos del IPC, que marcaban un 10,4% por adelantado. Esta es una medida que ya denuncian desde el pequeño comercio.
Carlos Alcaraz juega hoy la final del US Open y la selección española de baloncesto ya está en cuartos de final del Eurobasket. Dani Seseña.
Los de Escariolo ganaron a Lituania 102-94 en la prórroga. Destacó Lorenzo Brown, que lideró a la selección con 28 puntos y 8 asistencias. Gran partido también de Rudy Fernández con una memorable actuación defensiva. El próximo rival saldrá del cruce entre Finlandia y Croacia. En fútbol, la noticia ha estado en el nuevo Mirandilla. El Cádiz Fútbol Club Barcelona quedó suspendido cerca de una hora cuando un aficionado sufrió un infarto. Esto decía Xavi al respecto.
Por suerte pues no ha pasado nada y hemos podido reanudar el partido, ¿no? Hemos estado todos de acuerdo. El árbitro ha estado sensacional, nos ha hecho partícipe de la decisión final y las 3 partes estábamos de acuerdo, así que no ha habido problema para reanudar el partido, ¿no?
El Barcelona ganó 0-4. Goles de De Jong, Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé. Además, en la jornada de Liga, el Atlético de Madrid se impuso al Celta por 4-1. El Sevilla ganó al Español en el RCD Stadium por 2-3 y el Rayo Vallecano se llevó los 3 puntos ante el Valencia con un 2-1. Hoy es turno del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Mallorca a las 2 de la tarde. Después se jugarán el Elche Athletic Club, Getafe Real Sociedad y Real Betis Villarreal. Y en tenis, a las 10 de la noche, Carlos Alcaraz buscará la final del US Open, su primer Grand Slam ante Casper Ruud.
Si estás pensando en bajar al kiosco para comprar algún periódico, vamos a contarte lo que cuentan y así luego tú decides cuál te interesa más. Oye, hacemos una especie de lectura previa para ti. Lo ha hecho Sandra Asenjo. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal?
Y los periódicos, bueno, pues siguen teniendo, como no podía ser de otra manera, en el punto de mira el Reino Unido, con Carlos III ya como rey oficial del país.
Sí, arrancamos, Guillermo, con ABC, que destaca que la muerte de Isabel II cura heridas en la familia real británica, con la fotografía de los príncipes Guillermo y Enrique junto a sus esposas, Catalina y Meghan, en las afueras de ese palacio de Windsor, hecho que califican como una tregua.
Y en el resto de portadas de hoy, la imagen que aparece y en la que coinciden todas es la del acto de proclamación del rey Carlos.
Sí, tanto El Mundo como La Razón, también El País. La Razón, por ejemplo, destaca esta frase del discurso de Carlos III: mi esfuerzo será seguir el ejemplo de mi madre. Por su parte, El País dice que Carlos III hereda un Reino Unido con múltiples fracturas. Apuntan a las tensiones territoriales y a las consecuencias del Brexit.
Mientras que El Mundo pone el foco en la reina Isabel y habla de el trono vacío.
Sí, el de su madre con sus iniciales, que aparece a las espaldas del monarca en esa foto, y en su editorial señala que Carlos III es un rey para mantener unido su tensionado reino en un país, dice El Mundo, tan polarizado y desunido, con el que tendrá que esforzarse para que la corona siga ejerciendo ejerciendo la capacidad aglutinante por la que ha sobresalido hasta ahora. Todo tras el inigualable reinado, dice el mundo, de Isabel II.
Bueno, y al margen del Reino Unido, te lo venimos contando, se cumplen 200 días de guerra en Ucrania, se dice pronto, ¿eh? 200 días ya de guerra, y el conflicto también es protagonista en la prensa de hoy. Ponen el foco nuestros compañeros en el aparente retroceso de las tropas rusas.
Sí, de hecho es el titular de apertura de El Mundo. El ejército ruso se desmorona y emerge el malestar contra Putin por cómo cuentan las distintas rebeliones que se están sucediendo en Moscú o San Petersburgo. Las tropas de Kiev cuentan además han liberado en 5 días 90 kilómetros en 3 direcciones en la región de Kharkov. El país, por su parte, titula también en esta línea que Rusia se repliega ante una rápida y sorpresiva ofensiva ucraniana. También lo vemos en la 2 de ABC. El contraataque de Ucrania rompe la resistencia del ejército ruso en el frente de Kharkov. Destacan las palabras del ministro de Defensa de Kiev, que asegura que con unas cuantas victorias más saldrán corriendo, refiriéndose a las tropas rusas.
Gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas.
Hasta luego.
Las 7 de la mañana y 39 minutos. Si tienes la suerte de estar en Canarias, allí son las 6 y 39.
Voy a comprarme una bota para el camino que me lleva hasta tu casa, que ese camino siempre está lleno de roca y perros viejos que me ladran.
Continúas en la mañana del fin de semana, en este domingo, en este 11 de septiembre, en el que ponemos el foco en nuestra cesta de la compra. En fin, que te voy a contar, no creo que te sorprenda. Ir al supermercado se ha convertido en un quebradero de cabeza para millones de españoles. Ahora mismo la cesta de la compra para una familia normal, para que te hagas una idea, es de media 200 euros al mes más cara de lo que lo era hace un año. Y en este contexto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogaba hace unos días por alcanzar un acuerdo con las grandes distribuidoras de alimentación para topar los precios, es decir, introducir un límite en el precio de los productos básicos de la cesta de la compra.
Un acuerdo para topar, fijar o limitar, el verbo que ustedes quieran, en los precios en una cesta básica de alimentos, que yo dije además entre 20 o 30.
Bueno, es un anuncio que tiene letra pequeña y que ha recibido la negativa del Partido Socialista, de la parte socialista del gobierno, porque dicen carece de legalidad. La gran pregunta que nos hacemos a esta hora es si realmente esta medida de Díaz puede llevarse a cabo, si es útil, si puede servir para algo. Lo analizamos a esta hora de la mañana con la ayuda de Rubén Prieto. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Como decía, es la gran pregunta que seguro se están haciendo millones de españoles. Rubén, ¿se pueden limitar estos precios?
En palabras del ala socialista del Ejecutivo, no es posible ponerla en práctica debido a la normativa europea. Lo explicaba hace unos días el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
¿Es posible o no la fijación de precios mínimos? Yo creo que desde un punto de vista legal no es posible, claramente, con la Constitución y sobre todo con las normas de la Unión Europea, los tratados y reglamentos en la mano, y por otra parte tampoco es deseable.
Unas declaraciones que corroboran también los propios expertos consultados por COPE. Jorge Honrubia es investigador en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y profesor en la Universidad Complutense. Él lo tiene claro, la medida propuesta por Díaz no es viable a ningún efecto.
No es viable porque se opondría a normas tanto legales internas españolas, vamos, realmente entraría en conflicto con la libertad de empresa y que a su vez deriva en lo que es la libertad de fijación de precios en sectores que por sus condiciones estratégicas no están regulados, pero fundamentalmente entraría en conflicto pues con los tratados de la Unión Europea.
Y es que además, Rubén, más allá de la legalidad de la propuesta, también hay que tener en cuenta que no hay ningún tipo de precedentes en nuestro país.
La ausencia de medidas de este calibre es lo que más pone en entredicho las palabras de la vicepresidenta. Además, según el propio experto, de toparse los precios de los alimentos, los efectos serían contraproducentes para la economía española.
El fijar precios y regularlos vas a generar, suponiendo que tú lo pudieras hacer, que ya te digo que legalmente no le veo el recorrido, pero si tú hicieras una cosa de este tipo, al final tú terminarías teniendo otras distorsiones, esto no fomentaría para nada la competencia y bueno, pues al final acabaría teniendo seguramente efectos contraproducentes.
Por ello, Honrubia establece otro tipo de medidas para abordar correctamente los altos precios.
intentar operar sobre las rigideces de los sectores productivos. Por ejemplo, si hay limitaciones a que entren nuevos transportistas o si hay limitaciones, por ejemplo, vinculadas a cantidades que se pueden, por ejemplo, para poder operar en mercados mayoristas tipo a los mercas. Es decir, regulaciones muchas veces administrativas que están generando que no haya competencia perfecta.
Bueno, independientemente de las opiniones de unos y de otros, está previsto que el próximo lunes Yolanda Díaz continúe con su ronda de reuniones con los supermercados y las distribuidoras. A la espera de ese encuentro, hace pocos días conocíamos la iniciativa de una cadena francesa de supermercados, sí, esa es la que estás pensando, que ya ha sacado a la venta una cesta de la compra de 30 productos por 30 euros y que incluirá artículos de primera necesidad como pueden ser el café, la pasta o el aceite. Una medida que desde la propia patronal de distribución, Rubén, no terminan de ver con buenos ojos. Tanto es así que lo que van a pedir en las próximas reuniones es que baje el IVA.
Sí, recordemos que ahora mismo el IVA sobre los productos de la cesta de la compra se sitúa en el 21%. Desde la patronal de distribuidores y supermercados reclaman una bajada masiva hasta el 10% o el 4%. Aurelio del Pino es el presidente de ACES, la Asamblea de Cadenas Españolas de Supermercados. Hacía una valoración a la espera de ese encuentro con Yolanda Díaz.
Las cadenas de distribución alimentaria hemos dado sobradas muestras de nuestra profesionalidad y sensibilidad hacia la sociedad. Y no puede caber ninguna sombra de duda sobre nuestro compromiso con nuestros clientes y proveedores que hemos tenido que demostrar en los momentos más difíciles. Entendemos que tenemos que trasladar a las administraciones públicas este compromiso de nuestro sector y hacerle llegar también los problemas que estamos sufriendo como gran parte de los sectores económicos.
Bueno, es la opinión de las distribuidoras, pero también queremos fijarnos, Rubén, en otra de las patas de este banco. Hablamos de lo que consideran, de lo que piensan, del punto de vista de los agricultores y los productores.
Sí, desde el sector agroalimentario demandan principalmente que el precio al que venden sus productos no corresponde con la cifra final. Para hacernos una idea, dependiendo del producto, algunos alimentos se encarecen en hasta un 800% del campo a la mesa. Productos como la leche se pagan un 108% más caro de la granja a las grandes superficies. Otro ejemplo, la lechuga pasa de los 18 céntimos el kilo de media a 1,10. Una situación que sufren y demandan trabajadores como Pere. Es agricultor de fruta dulce en Lleida.
Hay una diferencia de un 70-80%. Nosotros las manzanas el año pasado nos las liquidaron a 27 céntimos, la campaña 21-22, y en los supermercados estaban a euro 20, euro 30. Ojalá nosotros pudiésemos marcar el precio de venta. Al contrario, que no lo podemos hacer. Y por eso pactamos con el Ministerio de Agricultura una ley de la cadena alimentaria donde al menos los agricultores no perdiésemos a la hora de producir, cosa que en muchos productos no está sucediendo.
Precios de producción que encarecen sobremanera unos productos, Rubén, que como hemos contado hace unos instantes, están totalmente disparados.
Sí, desde luego, lo hemos comprobado de primera mano. Encontrábamos a Rafael desde el mercado de Santiago de Compostela y nos contaba aquí en Herrera en COPE cómo se han incrementado los gastos en el último año.
Indudablemente, si intentamos aguantar el precio teniéndole menos margen al producto y buscándole un precio para que la gente pues pueda ir, vamos a llamarle, tirando.
Y más al sur, concretamente en el mercado sevillano de Triana, la ternera ya se paga 14 euros el kilo, cuando antes no llegaba a los 10 euros. O la coliflor, por ejemplo, ha pasado de 80 céntimos a 3,60 euros. Precios que sufren trabajadores como José, es pescadero en Sevilla, y solapa el precio de la luz poniendo más hielo a sus productos.
Ha subido bastante la facturación, lo he solapado intentando tener las menos horas funcionando, pero echándole más hielo al pescado. Esa es la suerte que tenemos los pescaderos. Podemos aquilatar una cosa con la otra, es decir, jugando con el precio del hielo y con el precio de la luz.
Bueno, algunos de los testimonios que pudimos escuchar este pasado jueves en esa jornada, con esa programación especial de 12 horas en la que los principales comunicadores de COPE estuvieron contándote cómo es el día a día en diferentes lugares, en el campo, en cadenas de distribución, en polígonos, cómo está afectando esta subida incesante de precios al día a día de los españoles. Hemos analizado en la mañana del fin de semana la propuesta de Yolanda Díaz, más allá de su legalidad, lo que parece evidente, y esto es algo a lo que hay que mirar de frente y hay que afrontar ahí. 11 millones de personas en España en riesgo de exclusión social y desde luego no parece, ¿no?, que esta pueda ser la medida más adecuada, pero efectivamente hay que mirar de frente esa realidad. Rubén Prieto, gracias, buenos días.
Muchas gracias, Guillermo, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mirad esto.
En 13 estrenamos temporada
por televisión
y estrenamos cine.
películas inolvidables de las que dejan huella.
Bienvenidos a La Roca.
Para paladares exquisitos.
A divertirnos.
Y mente soñadora.
Aquí empieza la diversión.
Una locura.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
En septiembre.
¿Seguro que está preparado?
Lo sabrá sobre la marcha.
Cine de estreno en 13.
Bueno, pues a lo largo de esta semana han vuelto a las aulas los alumnos de la mayoría de las comunidades autónomas. La primera fue el pasado lunes, Cataluña. Tan solo quedan Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura, cuyos alumnos se van a incorporar esta próxima semana. La gran novedad de esta vuelta al cole, más allá de los elevados precios de la que tanto hemos hablado en los últimos días, es la ausencia de protocolos por coronavirus. Ni mascarillas, ni distancia obligatoria. Qué liberación, ¿verdad? El reencuentro con compañeros y profesores, a algunos les cuesta más que a otros, pero siempre tiene algo de especial, aunque seguro que ninguno ha sido como el que han vivido Andrés y Anastasia.
La mayoría de nosotros pensaba que no vamos a estudiar ese año escolar en nuestro colegio porque la guerra está en una fase activa.
En mi querida escuela, por eso estoy muy feliz que ahora yo puedo estar en la escuela. Porque es lo mejor estudiar en la escuela.
Andrés y Anastasia tienen 15 años y van al colegio Miguel de Cervantes de Kiev, donde el español es la principal lengua extranjera. Ellos han vivido una vuelta al cole muy especial porque no se han producido tras el verano, sino tras 6 meses de una guerra, de un conflicto que cumple precisamente hoy 200 días. Con estos alumnos y con sus profesores ha estado hablando Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra? Hola de nuevo.
¿Qué tal? Más de la mitad de las escuelas ucranianas permanecen hoy cerradas, pero en el caso de Andrés y Anastasia, ellos se han podido volver a clase porque Kiev se considera una ciudad segura. Pero la guerra no ha acabado y por ello las medidas de seguridad siguen siendo máximas. Este es el aviso, Guillermo, e indica que la clase se tiene que interrumpir. Y de repente todos, tanto alumnos como profesores, tienen que irse al búnker. Nos lo ha contado Caterina, que es profesora de español y subdirectora del centro.
Tenemos los refugios donde podemos pasar este tiempo si suena la sirena. Esta semana ya pasó 2 veces durante la primera clase. Suena la sirena y los niños junto con los profesores nos reunimos para ir a este refugio y pasamos allí todo el tiempo.
En el caso de este colegio paran las clases, pero hay otros donde continúan con la lección en ese mismo refugio o incluso en zonas más peligrosas como Odessa. Los alumnos pasan directamente toda la jornada lectiva en el búnker desde el primer momento. ¿Qué es lo que hacen en el colegio Miguel de Cervantes de Kiev cuando van a ese refugio? Pues nos lo cuenta Caterina.
La influencia de la lengua castellana, porque somos más abiertos, también influye en nuestras relaciones. Abrazándonos, hablando de muchas cosas positivas, pero a menudo ellos vuelvan en los primeros días de la guerra en sus pensamientos. Y de verdad relatan muchas cosas que da mucha pena que estos niños tengan en su biografía estas historias.
Pese a la posibilidad de que vuelvan a sonar esas alarmas, no hay miedo. Nos lo cuenta Lilia, que es profesora de este centro desde hace 14 años.
Pero así como tenemos las instrucciones bastante claras, como qué hacer en las situaciones extraordinarias, entonces nos sentimos muy seguros y tranquilos.
Un protocolo, Guillermo, diseñado por el gobierno y que han pasado apenas el 40% de los centros. El colegio Miguel de Cervantes ha podido volver a las clases porque cuentan con ese búnker, pero en las zonas ocupadas por el ejército ruso o que no tienen refugio, que son además casi la mitad, han vuelto a las clases, pero de forma online.
clases en remoto, clases online, que también imparten en este colegio. Fíjate, en total son 840 alumnos, de los que 150 están en el extranjero, como los más de 3 millones de menores que han huido del país, que han tenido que huir del país desde el inicio de la guerra. Unos 500 de ese colegio ya se han incorporado a las clases y los que faltan prefieren seguir en la modalidad virtual. Esto, por ejemplo, es por lo que están optando en el sur, aunque al final es también una decisión de las propias familias, como nos ha contado Valentina, que es otra de las subdirectoras de este colegio Miguel de Cervantes de Kiev.
Los motivos son diferentes. Cada familia toma su decisión. Bueno, alguien está en casa de campo, por ejemplo, con abuelos. Otros están en casa en Kiev. Y al extranjero no son muchos, creo. 150 en total.
Bueno, y es que aparte de esos 3 millones que han huido a otro país, la ONU estima que hay otros 3 millones que se han desplazado, Sandra, dentro de la propia Ucrania.
Sí, como nos decía Valentina, que se han ido al campo. Fue el caso de Andrés, un alumno de este colegio a quien hemos escuchado antes.
Mi padre y mi madre, ellos decidieron ir a nuestros abuelos que viven lejos de Kiev, unos 120 kilómetros. Y mi madre y yo estábamos con ellos casi un mes y solo después hemos regresado a capital.
Otros chicos de este centro, como Vlad, permanecieron al menos esos primeros días en la capital.
Los primeros días de la guerra he estado en Kiev y es muy, muy nervioso para mí. He estado muy nervioso, sí. Porque esos días fueron horribles. Pero después de esto, hemos ido a la aldea donde he estado muy tranquilo.
A las semanas regresaron. Andrés Oblat, Guillermo, tiene 17 años, son de los mayores de ese colegio, por lo que ahora también se encargan de cuidar de los más pequeños, por si, por ejemplo, vuelve a sonar esa alarma. Pero todos coinciden en que no hay miedo.
Me llamo Yegor, yo tengo 8 años. Quiero ir al colegio porque me divierto. Ahí tengo amigos y puedo estudiar. Aprendo canciones y muchas cosas más.
Me llamo Makar, tengo 9 años. Voy al mejor colegio del mundo y estoy feliz aquí.
Un regreso a las aulas, Guillermo, que Caterina, a quien escuchábamos al principio, nos ha definido, pues al fin y al cabo, como una auténtica fiesta nacional.
Es un gran acontecimiento en nuestras vidas. Después de 6 meses, por fin nos reunimos. El primer día fue el 1 de septiembre. Todo el mundo, no solo en nuestro colegio, en toda Ucrania, no ocupada, fue una fiesta estatal para cada uno de nuestros ciudadanos.
Una fiesta que han vivido en ciudades como Kiev o Leópolis, mientras las escuelas más al norte y al sur han recibido la orden de aplicar la educación a distancia ante el posible riesgo de ser alcanzados por un bombardeo ruso. Aunque la pandemia ya ha curtido tanto a alumnos como a profesores en este aspecto, y además a esto se suma que las clases van a seguir el currículo ucraniano y no el ruso, al que se ha obligado a los profesores en determinadas zonas. La verdad que escuchando estos testimonios uno aprende también a relativizar, ¿no?, los problemas que tenemos nosotros o los retos a los que se tienen que enfrentar nuestros hijos, que siendo importantes nada tienen que ver como este otro, ¿no?, que es el de ir al colegio a un riesgo de arriesgar la vida. Aunque, bueno, en fin, el principal reto, desde luego, como explican los expertos, es el de lidiar con el trauma, con el sufrimiento, con las heridas de una guerra que hoy, este domingo, cumple 200 días. Gracias, Sandra.
A ti.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Son las 8 de la mañana.